Buenas tardes, radio oyente. Aquí estamos con otro programa más de estas señales que emitimos de vez en cuando. Esta vez tenemos uno de esos que se cuecen en los rellanos de los pisos, de las casapuertas, del asociacionismo del vecindario. Ah, y a mi verita, como siempre, Begoña. Hola, Bego.
Hola, muy buenas tardes a todas y a esas personas que hacen posible que nuestra voz se haga eco en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en todas las emisoras asociadas de EMA-RTV, por la programación de la Onda Local de Andalucía y, por supuesto, aquí en Hispanidad Radio.
Así que este programa va a hablar de los que hablan en la escalera, de los que no hablan y de los que creen en las comunidades de vecinos tradicionales y a los que no son tan tradicionales. En definitiva, historia de una escalera, ¿no?
Ale, eso es una obra teatral de Antonio Bueno Vallejo, se llamaba, ¿no? Que incluso mis niños se leyeron para el cole. Menos mal que yo estoy aquí. Más que de la historia de una escalera, hoy vamos a hablar del proyecto de la escalera, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues un proyecto que agrupa a ciudadanía activa que se quiere organizar en la comunidad de vecinos de un bloque. Pues, por ejemplo, para hacer recados, para cuidar a los animales cuando salimos de viaje o para cualquier otra cosa que necesitemos.
Eso es. Como lo que hacía antiguamente de ir a pedirle algo de sal a los vecinos, ¿no? Más o menos. Pues oye, no es mala idea charlar de este proyecto tan simple pero bonito. Más allá, vamos allá. Con esto empezamos otra semana más. Señales de humo.
Fornica Bartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
Empezamos, como decía, con el turistazo al mundo, como cada semana. Iba a decir que esta semana era una semana caliente, pero la verdad es que no hay semana tranquila ya hace tiempo, al menos en lo político, ¿no?
Pues sí, la actualidad es desbordante. Además, es uno de los síntomas de esta sociedad contemporánea, ¿no? Ofrecer cuanta más comida mejor, más de la que podemos zampar, porque saben que con la barriga llena, pues pensamos menos. Habría que hablar, claro, de nuestro Pasto Express. Es un poco inevitable el tema, ¿no? Da mucha pereza, en primer lugar porque ya se ha dicho todo y más. Y en segundo lugar porque unos señores que nos llevan a elecciones porque se supone que no dormían solo de imaginarse abrazando al otro, resulta que en menos de 24 horas se toman un café y llegan a un acuerdo sobre la marcha. La pregunta sale sola, ¿eh? ¿Cuándo nos estaban engañando? No sé si antes o ahora.
Pues sí, la verdad es que sí, muy rápido ha sido, ¿no?
Muy rápido para lo mal que se llevaban antes. Bueno, y otro tema que merece nuestra atención, por las implicaciones a largo plazo que tiene, no solo en aquel país, en Bolivia, ¿no? Es la destitución, por llamarlo de alguna manera, ahora veremos que el nombre sí es importante, de Evo Morales, que ha sido presidente electo de Bolivia, pero al que la presión en la calle tan intensa lo ha llevado a aceptar la, entre comillas, invitación de los militares a salir del país. Y resulta curioso que al margen de los errores de Evo Morales, el legado que deja es un montón de medidas sociales, hospitales, subida de renta mínima y cosas así. Y por si quieren saber quién podría estar interesado en votar a Evo Morales, pues también ha conseguido sacar del país las bases militares de Estados Unidos.
Pero entonces, Gonzalo, ¿parece que lo que pasa por allí es más parecido a un golpe de Estado o a un levantamiento popular? ¿O qué es lo que están diciendo los medios de comunicación?
Bueno, nos lo venden como un levantamiento popular que ha conseguido echar de allí al dictador, ¿no? Lo que pasa es que los golpes de Estado modernos ya no son los de antes. O sea, no un militar pegando tiro al techo y va tomando formas distintas, ¿no? De todas formas, si descabalgas a un gobernante de su cargo al margen de la constitución del país de turno, pues se le llama aquí y en Pekín golpe de Estado, ¿no?
Pues es que lo que hemos visto, yo no entiendo mucho, pero por la tele parecía más bien el triunfo del pueblo contra un dictador.
Bueno, sí, es que los gobernantes electos latinoamericanos, si son de izquierda, lo suelen llamar dictadores. Pero bueno, vayamos a otra noticia. Decía que tenía largo alcance por la facilidad con lo que cualquier gobernante molesto puede ser destituido de su cargo, independientemente de que sea, de que gane o no gane elecciones, ¿no? Pero bueno, vayamos a otra noticia que también tiene largo alcance y de patitas cortas, es decir, que apenas ha permanecido un par de días en los titulares, aunque yo la pesqué al vuelo cuando la escuché, porque me parecía que las consecuencias iban a ser muy profundas, ¿no? The Wall Street Journal ha destapado un acuerdo, no sé si lo habéis escuchado, un acuerdo entre Google Cloud y la red de hospitales de Ascensión, que son hospitales privados de la Iglesia Católica, para entendernos, y resulta que Google estaba recolectando sin permiso los datos médicos de decenas de millones de personas. Vaya, yo en cuanto escuché la noticia pensé, claro, los seguros, y efectivamente por ahí andaban detrás. Está claro que pagarían gustoso por conocer cuántas veces hemos ido al médico antes de ir con ellos a contratar un seguro médico.
No nos trae buenas noticias hoy, Gonzalo. ¿Qué te ha pasado esta semana?
Hombre, sí, la buena noticia es la del principio. No la traigo porque para mucha gente en este país el acuerdo entre Sánchez e Iglesias es una buena noticia. Así que esa me vale de comodín, me vale así para leerla con escepticismo, pero también porque la posibilidad de que suba, por ejemplo, el salario mínimo a 1.000 euros... Está chulo,
¿no? Está mola. Bien, claro. Eso sí se consigue, es buena idea. ¿No?
Entonces la gente ve a Sánchez y a Iglesias abrazándose y dice, 1.000 euros, está bien. No, está bien. En fin, con escepticismo, pero ahí dejamos eso.
Y bueno, y ahora para... seguir con el programa de La Escalera, del proyecto de La Escalera, traemos a una artista de renombre últimamente, a Rosalén.
Qué bueno.
Que habla en la canción de un autobús, y que si toda la gente se conociera en el autobús, pues llegaría a buen puerto.
Anda.
Así que tiene que ver un poco también con el bloque de vecinos, pero en un autobús.
Pues sí.
Viene al anillo ardeo.
Seis son los asientos, sin contar con conductor. Seis las horas de trayecto, 6:30 con parón. Muchas son las vidas que se cruzan de manera paralela. Increíble es la historia de quien viaja a tu vera. La de cosas que te pierdes por no preguntar, buscar nuevas aventuras. Interésate por los demás, son sorpresas las personas, descúbrelas. Y en el asiento primero hay un hombre muy aseado que anda siempre preocupado por trabajo y por dinero. Necesita secretaria que elija hasta su corbata y prepare buen café. Margarita es colombiana, busca oficio algo apurada y es perfecta para él. La de cosas que te pierdes por no preguntar, si ellos dos se conocieran todo iría genial. 25 y 26 son asientos ocupados por hijos de jubilados, antiguos republicanos. Formaban el pelotón, la quinta del biberón en la guerra civil. Y los hijos llevan tiempo buscando la información para un reencuentro perfecto. La de cosas que te pierdes por no preguntar, si ellos dos se conocieran todo iría genial. Y es que en todo el autobús contamos con 6 artistas. Uno canta, la otra baila y aquel toca el saxofón. Guitarrista, buen bajista, percusión y violinista. Y Joaquín es productor. Formarían un gran grupo, toda una vida de lujos en las listas de éxito. La de cosas que te pierdes por no preguntar, si todos se conocieran todo iría genial. La de cosas que te pierdes por no preguntar, busca nuevas aventuras, interésate por los demás. Son sorpresas las personas,
descúbrela. Pues sí, la de cosas que nos perdemos por no preguntar, Ale. Pero bueno, vamos al tema principal. ¿Sabes? En nuestro país, más del 65% de los españoles, por lo visto, vivimos en comunidades de vecinos. Lo que evidentemente supone tener que gestionar un montón de cuestiones relacionadas con la convivencia. Imagínate.
La verdad es que uno piensa en la comunidad de vecinos de cada uno y tiene la tentación de decir, plof, pobre problema a la vista.
Vamos, ¿quién sabrás tú? ¿Quién sabrás tú? Yo vivo en una comunidad con varias escaleras. No puedes hacerte una idea del embrollo que supone que si ruido, ya sabes, la música, la tele muy alta, las discusiones acaloradas, las estudiantes que salen y entran de madrugada, por no hablarte de las humedades, de los pagos de derrama, de las morosidades, de eso ni te cuento.
Porque tú que has sido alcaldesa de piso, ¿qué?
He sido alcaldesa de piso, pero vamos, sin ser alcaldesa también, amigo, o sea que ni te cuento.
Bueno, para que no nos estresemos. Venga. Mira, si te parece, escuchamos mejor. ¿Qué piensan nuestros oyentes de esto de las comunidades de vecinos? Y a ver si es mal de mucho o no.
Esa comunidad, pues éramos cuatro vecinos, nada más. Me llevaba bien con el vecino del Rellano y no tan bien con los vecinos de arriba.
A ver, yo creo que al final las comunidades de vecinos terminan siendo ese sitio al que la gente va un poco por obligación y que nadie quiere responsabilizarse, pero realmente creo que es un sitio bastante útil, que deberían de... Bueno, que si todo el mundo pusiera un poquito de su parte, puede servir para bastantes cosas, ¿verdad?
Básicamente, mi relación con mi comunidad de vecinos es nula.
Pues a las reuniones siempre van los mismos, que puede ser un tercio de los vecinos.
Supongo como en todas, hay de todo, hay morosos, hay personas que colaboran, otras que no.
Hace unos años que la media de los habitantes del piso eran muy mayores, eran muy conflictivas, porque salían muchas rencillas, no, era muy conflictivo llegar a acuerdo.
Recientemente en mi bloque han puesto dos pisos Airbnb. Entonces, siempre hay gente entrando y saliendo, turistas.
Ha ido muriendo esta población y los pisos han sido comprados por gente más joven y ahora, pues, francamente, funcionamos bastante bien.
Siempre queremos que haga... Hay gente que siempre quiere una comunidad de estas, una gestora, y otros que dicen que no pagan más por eso.
Y, bueno, la comunidad como tal no había, porque no había cuota. Entonces, cuando llegaba alguna factura, pues se dividía entre cuatro y al que le tocara por turno, pues se encargaba de recoger el dinero y de pagar.
Aparte de eso, en el bloque también tenemos, hay Ocupa, pero son Ocupa, son muy agradables y amables.
Y siempre hay el que debe, el que hay pisos alquilados que de los propietarios no pagan.
Ser presidente o vocal o son puestos muy desagradecidos porque uno trabaja y la verdad es que la gente lo valora poco.
El caso mío fue más bien muy, muy negativo. Mientras recuerde, pues, no se me ocurrirá de vivir de nuevo en la comunidad de vecinos.
Vaya, por Dios, en todas partes parece que se cuecen habas. Pero mira, mientras escuchaba esto, he estado pensando algo diferente, ¿no? Que hay que ver que, aunque es difícil vivir en comunidad, tenemos que pensar que también nos ofrece muchas cosas, nos pueden ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Es verdad que en muchas comunidades los conflictos son muy frecuentes, pero la gente encuentra en general fórmulas para solucionar los problemas. Y si no, al final del camino siempre está la ayuda del administrador de finca, ¿no?
Sí. Hay siempre alguien que tira de la manita para que te eche un cable. ¿Pero tú crees que en las comunidades de vecinos podemos cambiar las cosas?
Hombre, yo creo que se pueden hacer de otra manera, ¿no? A pesar de todo, sé yo.
Como acabamos de escuchar a una persona que nos ha demostrado que si es posible, le voy a contar un par de experiencias para que veamos que hay pequeños gestos.
¿Qué te parece, Alex, si antes de hablar de las experiencias hablamos? Porque yo creo que Andrés ha estado haciendo, ha tenido un encuentro con una chica sevillana, pero creo que vive en Madrid, y creo que han puesto en marcha un proyecto diferente de relacionado con las comunidades. ¿Por qué no escuchamos a ver qué nos pueden contar?
Bueno, mejor. Pues tenemos la suerte de poder hablar con una persona que ha sido sensible a esa queja continua del estrés, del estilo de vida, de la falta de tiempo para resolver problemas. ¡Ay, cuánto individualismo! Y desde su creatividad y desde darle todo su contenido a la palabra comunidad, nos ha ofrecido una solución. Hablamos con Rosa Jiménez, ella es la promotora del proyecto La Escalera. Hola, Rosa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, encantado de que estés con nosotros hoy por aquí. Leo de vosotras y escucho que pretendéis generar redes de apoyo mutuo entre vecinos y vecinas de Madrid. Y para eso entregáis un kit. En fin, cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto, así grosso modo.
Sí, es que el proyecto de La Escalera, cuando lo saqué hace ahora ya casi 4 años, sí, hace ahora 4 años, uh-huh. Pues la intención que tenía era llegar a 5 comunidades de vecinas y vecinos de Madrid que quisieran participar. ¿En qué? Pues en una iniciativa que lo que pretendía era crear espacios de encuentro y relaciones de apoyo mutuo en las comunidades de vecinos, valiéndose de una herramienta muy sencillita, que es un cartel y unas pegatinas que te plantean directamente que si la vida es un problema común, pues ¿por qué no lo resolvemos en comunidad? ¿Por qué no nos subimos las bolsas de la compra cuando alguien lo necesite? ¿O nos prestamos wifi? ¿O nos tomamos un café? ¿No? ¿O nos regamos las plantas cuando nos vamos? ¿O nos cuidamos a la mascota? Y lo que pasó fue que al lanzar al público la propuesta hace 4 años, la respuesta fue, bueno, pues mucho mayor de lo esperado, ¿no? Yo me acuerdo que a los 2 días de, o 2 o 3 días de haberlo compartido a través de Facebook, me estaban llegando peticiones de Australia y Alemania, pidiéndome que si tenía la iniciativa en inglés y en alemán para llevarla por ahí. Y entonces fue que saqué este kit del que me hablas. Viendo que no iba a poder dar respuesta a lo que se había generado, pues dije, bueno, pues vamos a pensar cómo preparar esto para que haya una versión autogestionada, que la pueda hacer gente que no esté en Madrid, o gente que esté en Madrid pero que la quiera hacer por su cuenta, o gente que quiera usarla de inspiración para llevarla a otra cosa. Entonces, en ese kit, que está en la página web del proyecto, que es www.proyectolaescalera.org, pues lo que se encuentra, quien se lo descargue, es el material preparado para impresión casera, ¿no? O barata en la copistería del barrio, sí. Con el cartel y con las pegatinas, con instrucciones de qué tipo de cajitas comprar para poner las pegatinas y que quede la cosa lo más profesional y vistosa posible, ¿no? Y luego ya consejos prácticos de cómo poner en marcha en tu comunidad y cómo sostenerlo la iniciativa que viene de ese tutorial, ese pequeño tutorial. Viene del aprendizaje que nosotras tuvimos al instalar lo que al final fueron no 5, sino 30 escaleras en comunidades de Madrid, que era lo que teníamos a mano.
Oye, Rosa, pero yo he sufrido, supongo que como todo el mundo, comunidades de vecinos, y en general la asociamos inconscientemente, probablemente, con la palabra problema. ¿Qué has mirado tú ahí dentro para ver oportunidades?
Pues mira, yo es que creo que se nos... En general, o sea, el modelo cultural, el modelo social que tenemos ahora mismo, creo que nos hace tener muy presente el conflicto de la convivencia, no solo en la comunidad, sino en cualquier espacio, ¿no? Entonces yo también, bueno, pues yo soy de Sevilla, yo me vine aquí a Madrid en el año 2000, cuando cumplí los 18, y me encontré con un cambio muy, muy grande, porque yo me había criado en una escalera en la que, entre otras cosas, limpiábamos la escalera entre todas, ¿sabes? Pero no entre todas, la gente más mayor o con unos cuerpos... pues con más dificultades para limpiar la escalera, pues no limpiaba, pero participaba de otra manera, ¿no? Colaboraba de otra manera. Yo me acuerdo que le recogíamos el pedido a 2 vecinas muy mayores del último piso, que eran 2 hermanas muy mayores que vivían solas, y como era una finca, era un barrio muy, muy popular, tirando a con problemas, y no había ascensor en la finca, era una finca humilde. Entonces le subíamos el pedido y pasando por la tiendita de ultramarinos de enfrente, pues preguntábamos, oye, Antonio, ¿le habéis subido el pedido ya a Rosario? Sí, no, y tú lo hacías, ¿no? Yo me he criado ahí, me he criado en una escalera en la que, por supuesto, que habría un cierto conflicto a la hora de manejar todo esto, ¿no?
Tú y lo lleva, que... eso te lo llevaste en el equipaje para
sí,
Madrid.
Sí, pero me lo llevé en el equipaje, efectivamente. Por supuesto que había un cierto... Vamos, no es que lo recuerde, pero doy por hecho, porque yo me fui con 18 años, pero doy por hecho... que hubo roces a la hora de decir quién limpiaba y quién no, ¿no? Y que alguien en algún momento pues le molestaría que la del bajo no limpiara, yo qué sé, pues esto pasaría, pero se gestionó de la mejor manera posible y el equipaje que a mí me queda es el de que se podía organizar la vida en común con teniendo apoyo, ¿no? Yo me acuerdo que mis padres trabajaban bastante y yo nunca tenía la sensación, o sea, yo siempre he tenido cuando me criaba la sensación de que si estaba sola y pasaba algo podía llamar a la puerta de al lado.
Ya.
Entonces, bueno, pues de ahí viene, ¿no? Entonces llego a Madrid y veo que hay comunidades que no son tan humildes como la mía, que tienen un patio interior estupendo, que tienen una azotea estupenda y que deciden de forma colectiva no usarlos porque qué lío ese uso común, ¿no? Qué lío esa convivencia. Eso pasa mucho aquí en Madrid, la verdad. Me he encontrado muchas comunidades de vecinos así. Y creo que lo que sucede es eso, que tenemos un imaginario ahí, que es de aquí no hay quien viva, que es de la comunidad de Alex de la Iglesia, que es siempre pues el conflicto en la peor de sus expresiones, en esa en la que no nos permite intervenir, es lo que se nos viene a la cabeza. Pero no se nos vienen a la cabeza las ventajas, los beneficios o incluso lo necesario. Vamos, yo voy más allá de las ventajas, lo imprescindible de tener esta dimensión social, ¿no? Y de apoyo y de colaboración y de pertenencia en tu entorno cercano.
Ya. ¿Y qué tipo, bueno, más que qué tipo de persona, qué problemas os han trasladado esas 25 o 30 comunidades de vecinos que pues que quieren usar el KID o quieren poner en funcionamiento de esta manera algo diferente de gestionarse?
Sí. A ver, la propuesta de la escalera es declaradamente así como juguetona y no y amable de entrada. Si quien vea el cartel verá que es pues como que no habla de vamos a ayudarnos en este sufrimiento que tenemos, no, te lo plantea como un juego, ¿no? No te lo plantea como caridad, no te lo plantea como obligación, no te lo plantea como no, te lo plantea como un jueguito de a qué es raro que sepas tanto de tu vecino porque escuchas tanto al otro lado de la pared, ¿no? Y no tienes ningún sitio donde ponerlo, ninguna conversación que tener, ¿no? Y no te miras a la cara en el ascensor, ¿no? Entonces tiene este objetivo de provocar un extrañamiento sin profundizar de primeras demasiado, porque lo que quiere es entrar en la comunidad, ¿no? Y entrar de forma inofensiva. Yeah. Entonces, el perfil que hemos tenido es un perfil que se ve marcado por esto y que estaba buscado. O sea, era buscado lo de dirigirnos a un perfil que probablemente tuviera más recursos, más tiempo libre. A lo mejor incluso nos hemos encontrado con bastantes perfiles más activistas, más militantes y demás a la hora de poner en marcha la iniciativa. Pero uh-huh. Siempre pensando que en la comunidad hay una diversidad de por sí, por mucho que haya barrios en los que, yo que sé, aquí en Madrid, por ejemplo, hay una diferencia de esperanza de vida de 10 años entre diferentes paradas de metro, ¿no? Dependiendo de del nivel de renta del barrio, de las dotaciones sí. Que tenga, de zonas verdes y estas cosas. Pero aunque esto sea así, en las comunidades de vecinos, como normalmente no entramos todos a la vez, y en el mismo régimen de uso hay una cierta diversidad. Entonces yo sabía que iba a tirar de que respondo al perfil treintañeros, cuarentañeros, universitarios, con un poquito más de tiempo, con algún vínculo a veces con eso, con cuestiones sociales, desde lo profesional o desde la militancia, pero la idea era desde esas personas pues entrar en un espacio diverso, ¿no? Así que las problemáticas han sido más de deseos de otra convivencia que grandes problemáticas, para lo que además yo creo que la escalera por sí misma me ha pasado, ¿no?, en este tiempo que me han contactado gentes que trabajan en ámbitos de actuación, que son más de trabajo con colectivos, uh-huh. Lo llamamos vulnerables, a mí me gusta más llamarlos vulnerados, creo que la vulnerabilidad viene de lo que hacemos con ella, la creamos entre todas, ¿no? Yeah. Y cuando me han contactado con estas problemáticas, yo francamente he dicho, la escalera sola no, la escalera con lo que vosotros hacéis en ese ámbito sí, pero sola no, porque está dirigida a provocar un extrañamiento y un anhelo por otra forma de convivencia, pero un poco tienes que estar con la capacidad para tirar de ello.
Rosa, y desde esa sensibilidad, bueno, le digo a nuestra audiencia que Rosa promueve o ofrece este proyecto desde un momento de desempleo, que lo hemos leído por ahí, e incluso le suman no solamente el kit, etcétera, sino una variable de investigación social. No sé sí. Si habéis previsto o prevés desarrollar la idea hacia otros derroteros, por ejemplo un kit de convivencia para nuestras ciudades, eso nos vendría muy bien, ¿eh?
Estamos, la verdad es que desde esta experiencia de la escalera, como bien dices, yo no estaba, estuve en desempleo justo al terminar la escalera. A ver, yo estaba trabajando en el ámbito sociosanitario y dije, voy a montar este proyecto, y lo presenté en Media Lab Prado y lo aprobaron y lo puse en marcha, ¿no? Y el tema fue que al término del proyecto, pues claro, estos proyectos de intervención comunitaria o de desarrollo comunitario, pues tú siempre los haces con alguna entidad o con alguna administración, y eso siempre tiene un plazo, evidentemente. Plazo que no siempre se ajusta a los procesos grupales y personales, ¿no? Yeah. A los procesos vecinales, a fin de cuentas. Entonces, pues lo que pasó fue que el proyecto duraba 7 meses, pero evidentemente las 30 escaleras que se habían puesto en marcha a lo largo de ese periodo no se acababan a los 7 meses. Entonces, pues sí que hubo bastantes meses en los que yo estuve viviendo únicamente de mi estado de desempleo y de algún apoyo, de hecho, de mi entorno cercano, porque veía que la escalera había salido muy bien, veía que me llegaban posibilidades que todavía no se materializaban en ingresos y tardarían en hacerlo, pero que no quería acabar con aquello, ¿no? Porque si yo me metía de repente en otra jornada completa de atención sociosanitaria o así, pues ya probablemente no iba a tener capacidad de tirar de esto. Pero desde entonces, desde ese primer piloto de la escalera, que pasa por esa zona de desempleo prolongada y precaria y tal, pues ya efectivamente, de hecho, el último proyecto que estoy cerrando ahora mismo se llama Del Portal al Barrio, y creo que esto ya se da de la mano con lo que tú dices, ¿no?, del kit de convivencia para la ciudad. En la escalera lo que vimos fue que necesidad de asomarse al barrio, pues incluso por una cosa tan tonta como dónde encontrarte. O sea, cuando ya has identificado 4 vecinas tuyas en tu comunidad que también quieren tener otra forma de relación, ¿dónde te encuentras con ellas, no? Tienes que abrir directamente tu salón, que igual esto para la forma de vida tan individualizada que tenemos y tan desconfiada, atemorizada un poco con el otro, ¿no? Era un poco demasiado como primer punto, ¿no? Entonces era, necesitamos un espacio municipal, ¿no? Era la conclusión siguiente. Y desde ahí, pues es que estoy haciendo ya desde estos 4 años, diferentes proyectos, diferentes actuaciones todas dirigidas a lo mismo, a superar la segregación en la ciudad y a recuperar ante un entorno urbano que es rapidísimo, que no te permite arraigarte en ningún sitio, que no te permite, pues un Antonio de la tienda de ultramarinos que comentaba de mi escalera, pues no te lo permite porque tienes una superficie 24 horas enorme en la que no te encuentras con nadie, ¿no? O sea, ante todo esto, desarrollar iniciativas que sigan fomentando la cohesión vecinal, la cohesión social y la capacidad de influencia, ¿no? Y son diferentes, o sea, uno de los últimos que he hecho se llama Gritos en el Piso de Arriba, y es una iniciativa en la que a través del Teatro Foro, de técnicas de Teatro Foro, y de debate también, claro, la parte de foro, pues planteamos el tema de la violencia. El primer vehículo es la violencia machista en nuestros entornos vecinales, ¿no? ¿Qué pasa cuando oímos gritos en el piso de arriba? ¿Qué recursos tenemos para abordarlo? ¿Y cómo nos afecta? Sobre todo, ¿cómo nos afecta? Entonces, lo estamos haciendo, lo hemos hecho, hemos tenido la suerte de poder hacerlo en el patio de una comunidad de vecinos, además de en otros espacios, ¿no? Pero hemos podido hacer esa actuación en el patio de una comunidad de vecinos para los vecinos y para unas 15 personas más, que eran las que veíamos razonable meter en ese patio. Y ha sido muy muy transformador, nos ha llevado como a tener una convicción fuerte de que para intervenir cuando hay gritos en el piso de arriba, lo que tiene que suceder, o lo ideal, es enterarte de cómo están las cosas antes de que se escuchen los gritos. Que efectivamente en el momento de los gritos poco te queda, aparte de llamar a la poli o al 016, ¿no? Entonces, ha sido muy muy intenso y muy productivo, la verdad, esto. Entonces, pues eso, no vas inventándome formas, también con otra gente, con otras entidades, de llamar la atención
y de resolver problemáticas sociales desde la comunidad. Pues mira, Rosa Jiménez, muchísimas gracias. Creo que eres un volcán de iniciativas que están todas encaminadas a encontrar esa potencialidad que existe dentro de la comunidad para resolver sus propios problemas.
Muchas gracias a vosotros.
Creo que cualquiera se puede acercar a la iniciativa a través de la web, como decías antes, proyectolaescalera.org. Creo también que hay un espacio de contacto, el que hemos usado nosotros para llegar a ti, por si alguien está interesado o alguien quiere ponerse en contacto con Rosa, pues lo puede hacer a través de ahí. Muchísimas gracias por participar esta tarde en Señales de Humo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Interesantísima la entrevista. Pero ahora vamos a desconectar un poquito con otra de la música que he traído yo. Y esta es de Extremoduro, un grupo conocido por casi todo el mundo que vive en una comunidad de vecinos. Y esta se llama La vereda de la puerta de atrás, muy conocida también. Y me he centrado en que habla en uno de los versos que dice que hay que subir la escalera mirando siempre al siguiente escalón. Y por eso la traigo.
Colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón.
Volvemos un momentito a la entrevista. Decías tú, Ale, qué interesante. Me ha parecido súper interesante. Vamos, yo me quedaría mucho más tiempo escuchando a esta Rosa.
Tú no la quitabas ni una pregunta.
No, que mira, ha sido un poquito más larga que lo habitual, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados, pero la verdad es que es verdad que se hace tan pesado el tema de las comunidades de vecinos muchas veces, que ve iniciativas, pero que además llevan 4 años, que funcionan, que es de una manera muy muy normal, muy cotidiana, uh-huh. muy entrando en las casas de la gente, pero de manera muy sencilla, como vecinos. Uh-huh. Pues es que eso es lo que tendría que
yo,
ser.
Yo, si quieres,
¿no?,
que te cuente una anécdota, yo una vez, en menos de un minuto, me trajo en una conversación de ascensor, mi vecina, que yo estaba en época de exámenes, y yo no tenía comida, que yo no sabía hacer de comer, yo tenía muy poca edad para hacerme comer calentito, y era febrero o enero, y me trajo a la tarde, me trajo un pucherito, dos o tres platos de pucheros, y la verdad que medio la engañé, entre comillas.
Bueno, pero cosas salen muchas veces de manera así natural, pero otras veces hay que provocarlo, y este proyecto con ese kit me parece, ya te digo, súper interesante. Yo me lo pido para mi comunidad, ¿vale?
Yo también.
Bueno, llamaremos a Rosa para que venga para Huelva. Y bueno, es verdad que, por poner las cosas en su sitio, es verdad que hay que reconocer que muchas comunidades están alejadas de esta realidad, ¿no?
Totalmente.
Lo que
totalmente.
Venimos diciendo.
Pues sí, que lo que vivimos todos completamente pegados unos a otros, pero separados de todo. Que a quien le pide un taladro, te vas tú a tu amigo que vive en la periferia de la ciudad.
Antes que el de al lado, ¿no?
Antes que al lado.
Pues sí, estamos cada vez más aislados. Incluso desconfiamos de los vecinos. Pero no todas las comunidades son iguales. Podemos ayudarnos, ¿no?
¿Pero tú crees que en las comunidades de vecinos se puede cambiar el mundo?
Bueno, vamos a ver, Ale, acabamos de escuchar a una persona que nos ha demostrado que es posible, con lo cual... Pero además te voy a contar un par de experiencias que son pequeños gestos, y con esos pequeños gestos vemos que se pueden hacer grandes cambios.
Cuéntame más.
Vamos a ver. Mira, las comunidades pueden ser un ejemplo de eficiencia energética si logran ponerse de acuerdo. Un buen ejemplo es algo que he conocido en la comunidad de Lugo, que puso en marcha un sistema de calefacción y agua caliente central avanzado para más de 90 viviendas y locales comerciales. Y con esa nueva caldera de biomasa se ha convertido en la primera de Galicia en adoptar esta opción de energía renovable.
Eso es una novedad, ¿no? Desde luego. Van a ahorrar y también pondrán su grano de arena, entiendo, contra la lucha en cambio climático, si se sustituyen los combustibles fósiles por renovables, ¿no?
Claro, retomando el tema un poco de lo que hemos hablado en otros programas, el tema del cambio climático, también desde las comunidades se puede aportar el granito de arena, uh-huh. como tú dices, para hacer alguna cosita y hacer que este mundo sea un poquito más amable. Hay más actuaciones, hay muchas. Si entras en internet, ves muchas cositas que además nos sirven para que el entorno sea más sostenible y también nos van a ayudar al bolsillo. Yo no puedo hablarte de todas porque no me las sé todas, pero vamos, se podrían buscar muchas. Pero hay otra que es la que se llama la Comunidad Eficiente 2.0 de WWF. Esta es en colaboración con la Fundación Biodiversidad y da un montón de ideas, si nos metemos ahí, da un montón de ideas y propuestas para mejorar energéticamente y bueno, de eso se trata, ¿no? De mejorar juntos, pues, en comunidad.
Pues sí, pero lo que se me ocurre ahora mismo es que estás contando de manera local ventajas locales que pueden ser globales, ¿no? Que se puede extrapolar a gran escala. Si multiplicamos estas actuaciones concretas, seguro que hay un impacto ambiental bastante positivo, ¿no? Fíjate que los edificios producen un tercio de las emisiones en Europa.
Pues ahora que la Unión Europea está planteándose que hay que llegar hasta el 40% de recorte de emisiones de CO2 por el tema de la amenaza del cambio del calentamiento global, es un buen momento para plantearse todo esto, ¿no te parece? Porque verás tú, al fin y al cabo, ¿qué es el planeta sino una gran comunidad de vecinos?
Correctamente, estamos de acuerdo, de acuerdísimo.
Bueno, podemos seguir charlando sobre esto, pero bueno, ¿qué te parece si nos presentas otra?
Venga, te traigo otra cancioncita. Venga. Es un grupito así de rock, bastante nuevecito, que está en el candelero, y se llama Viva. Como ahora hay muchos Viva, de muchas maneras, porque viva la comunidad de vecinos.
Venga.
Terrorismo, viva la guerra, viva tener...
Y para ir terminando este programa, tenemos de nuevo nuestra sección dedicada a la memoria histórica, de la mano de Félix. Hola, Félix, ¿qué nos traes hoy?
Hola, Bego. Pues nada, intentando hilar algo que tuviera relación a lo que hoy se iba a tratar en el programa, pues hoy voy a hablar de un instrumento que en cierta forma le sirvió a los españoles, y más concretamente a los onubenses, como red de comunicación de apoyo mutuo. Y tiene mucho que ver con este medio en el que estamos. Escucha, escucha.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Efectivamente, esto es la Pirenaica, una emisora fundada por el Partido Comunista de España en 1941 en el exilio, que se convirtió en referente mediático de la oposición antifranquista y que fue capaz de convertir a sus oyentes en una especie de corresponsales de interior, por decirlo de alguna forma, ya que les ofrecían la posibilidad de enviar cartas a la redacción en las que contasen los problemas del país.
Anda, esto es la misma colaboración que nosotros pedimos a quienes escuchan nuestras señales por otros medios.
Sí, bueno, esas eran las redes sociales de entonces.
Pero claro, en la España de la posguerra, esos cauces de opinión y protesta de la Pirenaica, has dicho que se llamaban, ¿no?
Sí,
debían ser muy singulares porque no se permitían otros, ¿no?
Exacto, Bego. Y de esa singularidad es de lo que trata el libro Las cartas de un onubense a Radio España Independiente, estación Pirenaica, crónicas de una Huelva oculta entre 1960 y 1969. Que está escrita por mi compañero y amigo Pedro Feria Vázquez, un exiliado, entre comillas, ya que se tuvo que marchar a Chile por motivos laborales y actualmente es profesor de historia en la Universidad de Valdivia.
Qué interesante. Me anotas por aquí que este libro recibió hace un par de años el premio Diego Díaz Hierro de investigación, otorgado por el Ayuntamiento de Huelva. Desde aquí le enviamos un abrazo a tu amigo Pedro Feria.
Claro que sí, a ver si nos escucha.
A ver.
Y así que Pedro ha sacado a la luz documentos de gran valor investigando en el archivo histórico del Partido Comunista de España y nos pone por delante las cartas enviadas por los onubenses a esta emisora de la Pirenaica durante los años 60. Una etapa importante para España en general y para Huelva en particular, pues que en ella se produjeron cambios significativos que en buena medida van a explicar el renacimiento de la sociedad civil y la lucha por la democracia.
Es verdad, y son historias anónimas pero llenas de significado, ¿eh?
Sí, mira, por ejemplo, para concluir, pues te traigo una carta firmada con las iniciales SCDN, que la N es de Nerva, que este señor era de Nerva, y que hoy justo hace 57 años que fue escrita.
¡Hala!
Y dice así: querido hermano Francisco, me alegraré que al ser esta en tu poder, goces de un perfecto estado de salud en unión de tu compañera e hijos, cuñada, hermano, salud a todos. Aquí toda la familia bien y más próspera. Francisco, te he escrito desde agosto 3 cartas y no hemos tenido contestación nada más que de una, pero muy mal interpretada. Yo comprendo que son muy amplias, pero es porque se trata de que esto es una cuenca minera y la familia se haya repartida entre muchos pueblos y trabajan en un centenar de departamentos, que es igual a Asturias, solo que aquí en una sola empresa.
Igual que ahora, una sola empresa, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, y la carta continúa informando que en octubre habían detenido a varios compañeros en Nerva y la Dehesa por introducir material de propaganda de tendencias comunistas, como se decía en aquella época, y otros detalles relevantes. En fin, Bego, historias ocultas, como tú decías, que conectan con el mundo actual.
Muchas gracias, Félix, por traernos aquí la presencia de todas estas historias tan bonitas y tan entrañables.
Un placer.
A mí lo que me ha faltado es la banda sonora esta que de entrar en la memoria. La banda sonora de cuando entra Félix. Mantener viva la memoria.
Mi sintonía, por favor.
A mí me ha gustado mucho siempre. Yo me... los vellitos de punta.
Te viene arriba, sí, es verdad.
Félix siempre trae...
Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana,
también es ayer. Escucho las voces de los vencidos, con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y aquel, sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez.
Señales de humo.
Señales de humo.
Señales de humo. Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la cama.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés.
A ver, en este programa queremos incorporar una sección de economía alternativa y solidaria. Y estamos montándola, ¿vale? Todavía no hemos terminado de despegar. Pero es verdad que coincide que este sábado una asociación que se va abriendo paso en Huelva, Asociación Traperos de Maús Huelva, presenta su memoria y tiene un evento. Entonces vamos a preguntarle, vamos a preguntar a Liro, pero aprovechamos
soy
que está
yo,
aquí Gonzalo. Aprovechamos que está aquí Gonzalo porque Liro está ocupada ahora. Pero bueno, Gonzalo, nos lo va a contar. ¿Esto de qué va?
Bueno, pues eso, economía social. Yo creo que es importante que vayamos incorporando esos temas. Hay mucho sobre economía social que contar y le queremos hacer un huequito aquí en este programa, igual que a la memoria histórica, igual que al feminismo. Vamos a ir abriendo huecos, lo tenemos todo un poco todavía los andamios puestos.
La nebulosa.
Eso, pero vamos a ir intentando configurar estos mini espacios y darle voz a esas iniciativas, que aunque sean pequeñitas, pero bueno, van tomando cuerpo y además ofrecen una alternativa, ¿no? Ofrecen una alternativa a la economía tal como está. ¿Y
qué hace ahí el sábado?
Pues el sábado es, le decimos el sábado trapero. Sí. Y lo hemos hecho otras veces, simplemente convocar a los amigos, a la gente que nos conoce, a la gente que anda cerca del proyecto, a contarles qué es lo que estamos haciendo. Los retos, que son muchos, las dificultades, que son muchas también, y bueno, las posibilidades que tiene un proyecto como Trapero de Maús, para el que no lo conozca, es un proyecto que se dedica a la reutilización, es un proyecto de economía social, también ofrece empleo a gente con dificultades de empleabilidad, con dificultades sociales, y con esos dos elementos, el socioambiental y el social, pues ahí andamos, trabajando e intentando. ¿Y
el sábado se va a hacer como una comunidad?
Si no llueve, porque...
¿Qué se te ha planteado? ¿Hay programación?
Sí, habrá talleres, como otras veces, talleres para reparar la bicicleta, para hacer unas cajitas de madera, para enseñar un poco lo que tenemos ahí en el rastro, la venta de segunda mano, y alguna actividad de educación ambiental. Digo si no llueve porque, vamos, parece que el tiempo va a respetar, pero la mayor parte de las actividades son al aire libre, en nuestra nave que tenemos allí en el polígono del Tejada, en Giro León.
Uh-huh. Y en la memoria, porque creo que vaya a presentar la memoria, porque no nos cuenta alguna cosita así de resultado de este año o alguna cosa que puedas adelantarnos.
Pues la memoria tiene su parte triste y es que las dificultades económicas son importantes para Trapero de Maús, nos cuesta trabajo arrancar, pero luego tiene en la parte de memoria ambiental hemos conseguido muy buenos resultados de reutilización, ¿no? Cuando la Unión Europea le está diciendo a todos los municipios que tienen que empezar no solo a reciclar, sino también a reutilizar, pues nosotros como un 20-30% de las cosas que llegan a nuestra nave conseguimos volverla a poner en el circuito de uso, o sea, llega una cosa que está estropeada, la arreglamos y la volvemos a poner en el circuito, y eso lo conseguimos con un casi 30% de los objetos que llegan. Eso es muy bueno porque todo eso que era residuo no acaba en el vertedero, sino que acaba en manos de otra persona que le da una segunda o tercera vida. Esos son un poco los resultados que queremos presentar.
Qué bueno.
Yo os conozco de siempre. Bueno, de siempre que os conozco.
De siempre que has llegado a Huelva, ¿no?
Ahí está. Pero
eso me pasa a mí también, que te conozco de siempre que te conozco.
Correcto. Eso es más verdad que un santo. Que yo nunca he ido a la nave, yo nunca he ido a Gibraleón. Me lo tengo que apuntar, pero este finde tampoco puedo.
Vaya por Dios.
voy a presentar antes de despedirnos, o una de las comparsas, de los cobardes, de Martínez Ares, 2016, y habla de una escalera y pasa un suceso.
Bajo la escalera.
Empiezan de nuevo. Una noche de estas habrá una desgracia. La pobre como lloras a mí me da miedo. Menos mal que no se para esta triste pared cualquier día de mano. Después me suicido. ¿Me vas a denunciar? Al Nazareno, pero a ver tú qué coño te has creído. Lo decía mi madre, que eres demasiado bueno. ¿Quién te llama, te amó y te escribe mensajes?
Bueno, pues hoy en este programa hemos conocido el proyecto La Escalera, un proyecto que potencia las relaciones entre vecinos, que fomenta la solidaridad y crea comunidades más unidas, comunidades que son un ejemplo de que es posible hacer las cosas de otra manera.
Hemos hablado incluso que desde las comunidades de vecinos es posible mejorar el planeta.
Así que hoy nos marchamos contentas, pero no sin antes recordaros que abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera, en nuestro Twitter, @dosorillas, o en el Facebook de Dos Orillas y el de Señales de Humo.
Y os esperamos dentro de 7 días en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y Onda Local Andalucía. Y recuerda que puedes buscarnos en el podcast de Hispanidad Radio, donde te puedes descargar este programa.
Este programa y los anteriores. Hasta la próxima y mientras tanto, que el mundo despierte.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.